El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Una cita más con Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Muy buenas tardes, soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del antes, ahora y siempre colegio. Les saludamos desde el Estudio Pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. Durante el mes de febrero abre sus puertas oficialmente el Museo de Arte de Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre esa trayectoria para abrir las puertas y las expectativas de aquí en adelante, hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Se encuentra con nosotros Soralí de Feria. Ella es la directora del Museo de Recinto. Le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, doctora. Muy contenta de estar en su programa en la mañana de hoy.
Gracias por estar con nosotros. Soralí ya lleva en el recinto casi 2 años. En esto, lo que es un proceso previo pues a la apertura del museo. Soralí, a grandes rasgos, ¿nos puedes hablar de lo que ha pasado ahí fuera del escenario, verdad? Fuera del ojo público, para prepararnos para esa gran apertura y tan anhelada.
Claro que sí, pues ha sido un año, bueno, han sido casi 2 años de trabajo intenso, de mucha planificación, pero también de mucha ejecución. Comenzamos con tratar de armar un equipo de trabajo. Inicialmente estaba yo sola, logramos contratar una asistente administrativa y también un registrador de colecciones. El registrador de colecciones era una posición clave para propósitos de abrir este museo, porque es la persona que se encarga de las colecciones, de la seguridad de las colecciones, ¿verdad? En términos empresariales sería el equivalente a un controller, en este caso de las colecciones, de las obras de arte. Así que hace más o menos 1 mes y medio logramos completar esa ficha que era tan importante para el progreso de este proyecto. Simultáneamente hemos estado trabajando también con lo que va a ser nuestra exposición inaugural, que se titula Antes y Ahora. Y lo que hace esta exposición es que recoge toda la trayectoria que ha tenido el recinto universitario de Mayagüez en las artes desde los años 60 hasta el presente. Y en esa trayectoria tenemos artistas, ¿verdad?, que ya no están con nosotros en el recinto, ya sean porque han fallecido o se han movido a otras instituciones, pero todavía tenemos algunos de esos artistas que, de hecho, muchos de ellos son profesores en el Departamento de Humanidades. Así que vamos a tener la oportunidad de ver esa trayectoria a través de las obras de arte, de las colecciones que se van a utilizar son en su inmensa mayoría del recinto. También entonces estamos complementando con colecciones privadas de estos mismos artistas.
Y entonces, ¿hay algún artista emblemático con relación a lo que es el museo?
Bueno, el museo tiene, cuando hablamos de la colección del museo, hablamos de la colección del recinto universitario de Mayagüez. Hay dos artistas emblemáticos. El primero es Marcos Irizarri, que es un artista mayagüezano, y también tenemos a Agustín Stahl. Para que tengan una idea, Agustín Stahl, tenemos aproximadamente 580 acuarelas, estudios botánicos de este científico, y ese es el corazón de la colección, además de otras obras latinoamericanas y puertorriqueñas con las que cuenta el recinto. Estos artistas, especialmente Marcos Irizarri, va a estar representado en la exposición inaugural, sin embargo, de una forma, a través de unas pocas obras, ya que con Marcos Irizarri vamos a hacer una retrospectiva, porque tenemos también una gran cantidad de obras que muchas de ellas nunca han sido vistas. Eso nos va a tomar un poquito más de tiempo y sería nuestra exhibición ya a fin del próximo año.
Y entonces, estas colecciones que ya hay en el recinto, me imagino que a lo largo de estos 2 años ustedes están viendo el estatus de esas obras y haciendo el proceso, ¿cómo que se llama el museo? No sé si es curaduría.
Curaduría, exactamente. Se han estado, había ya unos registros de esas colecciones de recinto, Y entonces nosotros lo que hemos estado haciendo es revisar esos registros, crear una base de datos de la colección, que es una base de datos que también compartimos con los otros museos del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y también hemos estado trabajando en conservación, ¿verdad? Ahora que formalmente tenemos un museo, las colecciones entonces tienen una atención especial. Y hemos estado trabajando un poco la conservación de estas obras, ya sea porque era justo y necesario y se necesitaba atención inmediata, o porque la íbamos a utilizar como parte de la exposición inaugural.
En la estructura del museo también hay una obra emblemática que este año y 7 meses pues sirvió pues también para ubicarle. Háblame un poquito de ese proceso.
Claro que sí. Esa escultura se llama Isla Recreada, de la ceramista Susana Espinosa. Fue donada al recinto hace aproximadamente 12 años atrás y logramos instalarla el verano pasado. Me parece que era justamente en el cumpleaños número 80 del artista. Esa misma semana, el día de su cumpleaños, ya estuvo aquí con nosotros instalando la pieza. La pieza mide casi 30 pies de alto y está instalada en las escaleras que comunican al Senado Académico. Y es importante decir que este espacio, esa pared donde se encuentra instalada esa obra, fue diseñada especialmente por el arquitecto Obras para esa obra. Así que está contemplada tal y cual la artista la exhibió en Sevilla para ser vista según se va subiendo la escalera.
Me imagino que para la artista fue grande regocijo, ¿no? La doble celebración, su cumpleaños y poder ver la obra como ella la visualizaba. ¿Tuviste la oportunidad de interactuar con ella sobre ese particular?
Yo creo que son de esas cosas que solamente se dan una vez en la vida, ¿no? Poder poner esa pieza en condiciones, tuvimos al Museo de Arte de Ponce que nos estuvo colaborando en cómo era que se iba a instalar, ¿verdad? Porque una cosa es diseñar la obra y otra cosa es ver cómo esos paneles van cayendo, son unos 12 o 13 paneles. Cuando la vemos, simplemente vemos una obra, ¿verdad? Pero toda esa composición, todos esos refuerzos que llevaban esos paneles y la instalación, pues en eso nos colaboró el Museo de Arte de Ponce. Y definitivamente tuvimos personal también de planta física que se integró y fue una experiencia muy bonita porque cuando acabamos el proyecto, esos empleados estaban más contentos que nosotros. Y esa es nuestra misión, ¿verdad? Hay cosas que uno puede educar y se puede llevar el mensaje, pero jamás es lo mismo cuando las personas tienen la experiencia de vivir ese tipo de montaje, pasar ahí el cumpleaños con la artista y ver el proceso.
Así que, hablando de las etapas, estructuralmente hablando, ya el museo está listo para su primera exposición.
Sí, ya los aires, por ejemplo, están funcionando, que era una de las preocupaciones mayores. Se han corregido. Teníamos problemas con el techo y todo eso se ha corregido. Así que ahora mismo estamos en una fase de esperar, por ejemplo, que nos lleguen las bases, las vitrinas. Estamos haciendo pruebas de colores en las paredes para, si Dios quiere, empezar a pintar con los colores de la exhibición en enero. Pero sí, ya estamos en la última fase. De hecho, toda la señalización exterior, esperemos que esté instalada antes que finalice el año, de tal forma que cuando la comunidad universitaria se integre en enero, pues tengan la sorpresa de que ya eso está hecho.
Y Sorali, para ti, ¿cómo, qué representa? Porque pues es estar desde el nacimiento del mismo museo en esta nueva etapa, como quien dice, gran responsabilidad, sé que tienes una junta, ¿verdad? Y siempre pues tienes tu sistema de apoyo, pues, pero gran responsabilidad recae sobre la directora. ¿Qué ha representado para ti este año y 8 meses?
Pues mira, yo primeramente soy mayagüezana y segundo soy colegial, así que me siento muy, muy honrada de que la Junta de Directores del Museo haya puesto esta responsabilidad en mí. Son proyectos que hay que llevarlos con mucho corazón, como te comentaba, porque hay veces que si uno se deja llevar por un plan de trabajo, pues no es posible, ¿no? Así que haces tu plan de trabajo, pero también le pones mucho, mucho corazón y obviamente este proyecto ha tenido un gran apoyo de la administración y de esta junta junta de directores del museo que han facilitado el proceso cada vez que hay trabas en el camino.
¿Cuál es la importancia de este museo y de que pues lo tengamos en el recinto, lo tengamos en Mayagüez? Sería, sé que en Mayagüez pues hay otros museos quizás un poco más pequeños, pero pues ya con esta envergadura, ¿qué representa?
Yo creo que una de las cosas más importantes de este museo es que el museo nace en base a una colección existente, ¿verdad? Se prepara este edificio, el edificio de Musa, que es un edificio histórico, pero, ¿verdad?, no es como estos espacios que primero se crea el edificio y después veo qué voy a poner. O sea, simplemente aquí se está buscando un espacio que albergue esta colección de recinto que es maravillosa. Vamos a hacer el primer museo que está amparado, ¿verdad?, con unas raíces académicas en la región, el primer museo de arte. Cuando digo la región es que lo visualizamos como, no solamente como un museo para el recinto y para Mayagüez, sino también para toda la región de Porta del Sol, incluyendo todo ese turismo maravilloso que recibimos a través del aeropuerto de Aguadilla.
Y entonces, en ese sentido, pues los planes que ustedes tienen, ¿verdad?, porque ustedes han estado desarrollando unos objetivos y planes, están desarrollados para poder atraer a que personas, ¿verdad?, de todo el área oeste puedan venir al museo y puedan, por ende, venir a la universidad.
Claro que sí. Toda la imagen corporativa que se escogió fue pensando en esto. Estamos trabajando, ¿verdad?, ya promoción, a ver de qué manera podemos entrar promoción con el aeropuerto, ya la compañía de turismo aquí en Puerta del Sol. Vamos a distribuirle los inserts, no sé la palabra correcta en español, promocionando el museo. Pero sí, esto es un museo para la comunidad y de eso se nutre, primeramente de la comunidad interna, que es el recinto, y segundo, de la comunidad externa.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué ustedes aspiran? ¿Qué es lo que quieren? O sea, en cuanto a horarios, ¿verdad?, para la comunidad interna, horarios para la comunidad externa, ¿cómo lo han estado visualizando?
Bueno, inicialmente estamos considerando abrir un día a la semana por la noche, extendernos muy posiblemente o los martes o los jueves por la noche. También estamos considerando abrir los fines de semana, quizás inicialmente solo un día, ¿verdad? Necesito identificar algunos fondos para poder dar el servicio, por lo menos 5 días estar abiertos al público. Pero sí, definitivamente contemplamos abrir, por ejemplo, sábado, pues porque realmente de lunes a viernes tenemos muchos retos con el estacionamiento para facilitar el acceso entonces a la comunidad, ya sea este jueves por la noche o los sábados.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos pues vamos a comenzar a hablar un poquito más sobre lo que va a pasar en el mes de febrero, un poco más en detalle sobre esa colección o esa muestra inaugural y pues cómo entonces planifican entonces cambiar las colecciones, las muestras, las diferentes aperturas de exposiciones. Esto luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con Soraly de Feria. Ella es la directora del Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, conocido como MUSA. Ella fue contratada aquí en el recinto ya hace casi 2 años para comenzar todo este proceso de conceptualización de lo que será nuestro museo. Y ya pues lo que es, según ella nos ha relatado, lo que es la parte estructural, la obra emblemática de la isla recreada, pues ya está en el museo y ya para el mes de febrero, pues abre sus puertas para el público general con esta exposición denominada Antes y Ahora. ¿Qué va a estar pasando, Soraly, durante el mes de febrero?
Pues nosotros vamos a estar listos ya para la segunda semana de febrero para abrir al público. Nos vamos a estar integrando también con otras actividades que se van a estar llevando a cabo en el recinto. Así que vamos a tener una serie de actividades interactivas. Eso para mí es muy importante. El museo tradicional, ¿verdad?, como institución cultural, siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener los talleres y los recorridos tradicionales. Pero para mí es muy importante que haya una parte interactiva. Para mí es muy importante que el público se sienta bienvenido y que disfrute el espacio. Así que con los mismos estudiantes que nos apoyan, vamos a estar desarrollando una serie de dinámicas que permitan eso. De hecho, no sé si lo logremos para febrero, pero por lo menos para este primer semestre vamos a desarrollar una serie de podcasts que se van a poder escuchar a través de una aplicación para el celular que ya tenemos lista. Así que la idea es que los visitantes vayan y los que no estén muy inclinados por un recorrido tradicional, entonces que puedan escanear una cédula y entonces escoger la información que quieren escuchar y puedan hacer su propio recorrido.
O sea que el museo, al igual que todo en este existir, también está integrado a nuevas tecnologías y a la multidisciplinaridad que es tan importante aquí en el recinto.
Claro que sí, claro que sí. En la medida que no sea posible, las obras se van a estar discutiendo desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? No solamente del punto de vista del trasfondo artístico o histórico, sino también del trasfondo económico, científico, se aplica. Así que vamos a tener muy presente todas esas diferentes perspectivas que permitan a nuestra comunidad integrarse, ¿verdad? No tienes que ser un experto en historia del arte. La idea de los museos es venir a disfrutar y aprender.
De hecho, tenemos dos profesoras que yo he entrevistado aquí, una de biología y otra de economía, que han integrado la perspectiva de los museos y del arte a sus clases. En el caso de biología, porque hay muchas obras de arte, me imagino como las de Agustín Stahl, que claro, tienen sus dimensiones biológicas. Y en el caso de la profesora de economía, que ya hace algunos semestres los está llevando al Museo de Ponce, que me imagino que ahora los traerá acá al Museo de Recinto, pues la perspectiva económica que dicen y la historia que cuentan esos cuadros con relación a la perspectiva económica. Así que hay muchas dimensiones que se pueden explorar, ¿verdad?
Totalmente. Otro proyecto muy interesante que esperamos desarrollar para el próximo año es una dinámica con el personal de Ciencias sobre Ruedas, en el que integramos la conservación de las obras de arte al programa de Ciencias sobre Ruedas. Y es un poquito, el país tiene una crisis de conservadores de obras de arte. Hay bien pocos y la necesidad en el país es enorme. Y muchas veces nuestros estudiantes no saben que esa alternativa está ahí para hacer estudios de maestría, por ejemplo. Y pues, como parte de eso, queremos enseñar a nuestro público qué tienes que aprender para ser conservador, cuáles son los cursos que tienes que coger, qué es lo que se hace ahí, ¿verdad? La conservación que se aprende para la escultura no es la misma que aplica a la obra sobre papel o a la pintura. Y a modo de crear un poquito de motivación en los jóvenes, de ver y crear un interés en estas profesiones que no son tan comunes y son tan necesarias en este momento para nuestro país.
Soraly, me gustaría que me hablaras un poquito, ya me adelantaste, de lo que sería esta exposición inaugural Antes y Ahora, un poquito más en detalle, ¿qué esperamos ver en esa exposición inaugural?
Antes y Ahora, producción artística del Recinto Universitario de Mayagüez, cubre más o menos desde finales de los años 50 hasta el presente. Y una de las cosas más interesantes es que dentro de esta investigación curatorial que se hizo, encontramos que el primer museo de arte que tuvo Mayagüez era del colegio y era un museo de reproducciones. Y esas reproducciones estuvieron bajo la custodia del doctor Álvarez Cervela. Y entonces nuestra exposición inaugural comienza dando reconocimiento a lo que fue el Museo de las Reproducciones del recinto, que más adelante se convirtió en lo que es hoy la Galería de Chardón. Y de hecho, dentro de estas reproducciones hay obras muy, muy interesantes. Por ejemplo, unas de un artista español que se llama Montoro. Montoro era copista oficial del Museo del Prado en Madrid, y mientras estuvo de copista oficial, hizo unas reproducciones de La Maja Vestida y La Maja Desnuda, y también hizo una reproducción de Las Tres Gracias de Rubens. Son reproducciones excelentes y esas reproducciones son parte de la colección del recinto. En la exposición inaugural vamos a tener dos de ellas, La Maja Desnuda y La Maja Vestida, y dando el crédito que, aunque son reproducciones oficiales que se hacen bajo el Museo del Prado, y de hecho figura en los libros del Museo del Prado como que fueron copias autorizadas. Así que son tesoros que vamos descubriendo en la colección del recinto. Sé que nos queda mucho más, ¿verdad? Y por eso la investigación es tan importante, y por eso es una bendición estar en una universidad, ¿verdad? La investigación se supone que es la base de toda universidad. Así que vienen muchas sorpresas, y de ahí, bueno, pues desde los principios y el Museo de las Reproducciones, nos movemos entonces hasta los artistas que tenemos ahora en el presente. Tenemos a Ivette Cabrera, tenemos a Baruch Vergara, tenemos algunos que ya se han retirado, como Evelyn García, y así, bueno, son unos 17 artistas en total. Tenemos también algunos artistas considerados en esa exhibición que fueron artistas residentes, por ejemplo, José Alicea, Antonio Martorell, el mismo Marcos Irizarri, las obras que tenemos allí, ya ellos entonces tienen presencia como artistas residentes.
¿Y cuántas obras más o menos va a tener esa apertura?
Bueno, yo entre memorabilia y obras, muy posiblemente ya sobrepasamos las 80.
O sea,
y
que
eso es solamente en el primer piso.
O sea que es una exposición grande.
No, sí, solamente es una exposición grande, es una exposición que ha llevado una investigación de más de un año. Déjenme decirles que yo no promuevo las exhibiciones, como yo digo, instantáneas. Yo creo que toda exhibición de un museo debe ser el producto de una investigación seria. Quizás como es una disertación, las exhibiciones deben de ser una disertación. Así que prácticamente esa exhibición va a ser nuestra defensa de esa investigación.
¿Y qué conllevó esta investigación? ¿Qué apoyos tuviste para esta investigación? Me imagino que necesitaste también alguna ayuda de otras personas.
Sí, en este caso, por ejemplo, como recurso externo tenemos a la curadora, Melisa Ramos. Lleva muchos años haciendo investigación de las obras de recinto, y yo creo que de hecho las conoce mejor que nadie. Así que Melisa trabaja toda la parte de la investigación, y trabajamos también con una diseñadora de exhibiciones que nos ayuda entonces a acomodar toda esa cantidad de obras que queremos acomodar de una forma lógica y consistente. Así que ese es el equipo externo que se une simultáneamente. Estamos trabajando los catálogos que acompañan a la muestra, y todo lo que es el material educativo, que inclusive ven las paredes, en las cédulas, entre otras cosas.
Y esta exposición aborda también múltiples medios.
Sí, tenemos desde memorabilia, tenemos pintura, tenemos cerámica, tenemos obras sobre papel. De hecho, tenemos unos portafolios interesantísimos de Julio Plaza, que son de la colección de la Biblioteca General, y ahora el público entonces va a poderlo ver ya como obra, ¿no? En un montaje como obra. Así que sí, son muchas las sorpresas. Y otra cosa muy interesante es que quizás las obras de recinto, algunas se ven, ¿verdad?, en algunas oficinas, en algunos edificios, pero ahora vamos a tener la oportunidad de verlas curadas, ¿no?, como colección. y eso entonces le empieza a dar un significado diferente a las colecciones.
Y no, como estamos en una universidad, también tiene un valor académico, porque nosotros pues tenemos un departamento de humanidades, dentro claro. del departamento de humanidades pues hay concentraciones de arte, hay concentraciones de historia y demás, o sea que yo me imagino que también ese vínculo es importante con los diferentes departamentos.
Ha sido no solamente importante, sino muy... Hemos aprendido mucho de la experiencia de estos profesores. Ellos mismos nos han ayudado a recopilar esta trayectoria. También ha sido una experiencia muy linda con los estudiantes que nos llegan, ya sea a través de servicio de estudio y trabajo o del programa COP de primera experiencia laboral. Ha sido una experiencia muy buena para ellos y también para nosotros el saber que les estamos dando una experiencia, ¿verdad?, que no es tan fácil adquirir. No es muy fácil uno conseguir una posición de voluntario en un museo. Y bueno, y para contratar también es mucho más complejo. Así que de ellos mismos hemos recibido muchas ideas, hemos visto cuáles son sus intereses para entonces ir creando una programación que vaya acorde con las necesidades y lo que quiere ver la institución y no viceversa.
Ya en estos minutos finales de este programa, Soraly, ¿alguna reflexión con relación a lo que será el futuro del Museo de Recinto Universitario de Mayagüez? ¿Cómo lo visualizas?
Primeramente como un espacio cultural, recreativo, de esparcimiento para esos días que no queremos ir a la playa, tener, ¿verdad?, una oferta variada. Y también lo veo como un espacio donde podamos desarrollar la economía creativa. Tenemos muchos creativos, algunos de ellos se han abierto camino muy fácilmente, sin embargo tenemos muchos artistas que no encuentran qué hacer con sus colecciones y nosotros queremos empezar a hacer un espacio para que ellos puedan abrirse, ¿verdad?, y darse a conocer. Así que definitivamente como un espacio para desarrollar la economía creativa y un espacio de esparcimiento.
Los interesados en conocer un poco más del museo, estar en contacto con estas actividades de apertura que van a ser durante el mes de febrero, ¿dónde se deben comunicar? ¿Qué deben hacer?
Pueden llamar al teléfono, a la oficina administrativa 832-4040 con a la extensión 5775. También tenemos una página de Facebook donde mantenemos a la comunidad al tanto de todo lo que va pasando, desde lo más simple hasta lo más grande. Y pronto va a estar arriba también la página web con más información.
¿Cómo se llama la página de Facebook para que las personas
Musa
puedan acceder? Musa UPRM, búsquela en Facebook y allí pues va a mantenerse al tanto y ya puede ir viendo lo que es la imagen institucional del museo, que ya también durante este año y 7 meses pues ya eso se ha ido desarrollando. Me imagino que en el futuro, Soraly, pues también lo que son las excursiones para escuelas y demás, pues también en esa dirección pues pueden buscar más información,
claro que
o
sí.
Llamarlos a ustedes para estar pendientes de eso.
Con
ya
mucho
saben,
gusto les colaboramos con
ya saben, les esperamos acá ya en este año 2016 en el Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, otro espacio más cultural que se abre para los residentes específicamente del área oeste y de todo Puerto Rico que nos puedan acompañar y disfrutar lo que es el deleite de la cultura. Gracias, Soraly.
Muchas gracias a usted
por tu labor y por compartir con nosotros aquí en la tarde de hoy. A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.